Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comenzamos en la radio y en internet nuestro tiempo de comunicación, de salud con expertos. Son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos. Viernes, final de mayo, ya estamos ya en pleno, con temperaturas alteradas. Frío por un lado, mucho calor en otro. Cuídense que llega... Que llega el verano ahora y sobre todo el fin de semana también es para descansarlo. ¿Saben todos ustedes que Sanidad ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud? Le venimos informando nada más y nada menos que tres programas seguidos sobre esta toma de decisión del equipo del Ministerio de Sanidad. Una norma que ha dicho la ministra que pretende, abro comillas, poner coto, cierro comillas, a los, y vuelvo a abrir comillas, usos indecentes, se cierran comillas, del Sistema Nacional de Salud. Una ley está centrada en basarse en la mejor evidencia científica, en recoger el aprendizaje de tres décadas de lo que Mónica García define, la ministra, como experimentos de privatización en España, y reforzar la sanidad con la experiencia y el conocimiento de la ciudadanía y de los propios profesionales. Este es un tema que está en primer plano. Parece que no es que haya utilizado perfil bajo esta semana la ministra en estos asuntos, pero bueno, ha moderado también sus declaraciones durante, porque bastante no moderadas eran. Decíamos siempre que hacía tiempo que no escuchábamos al menos a ningún ministro de Sanidad de los últimos tiempos hablar, digo, tan claro al estilo de la ministra Mónica García. Bien, esta semana hubo reacción por parte de las distintas asociaciones privadas, tanto del IDIS como ASPE. Esta semana ASPE ha presentado un informe de la Complutense, de la Universidad Complutense, que concluye que los hospitales de gestión privada en modelo concesional presentan los mejores resultados en mortalidad evitable. Se observa que los resultados de los modelos colaborativos dependen de una diversidad de factores. Entre ellos está la capacidad de gestión, el entorno administrativo y las condiciones del contrato y la adecuada supervisión por parte del financiador. La investigación de la Universidad Complutense ha analizado además 500 artículos científicos publicados en toda Europa y confirma además la ausencia de conexión entre la subcontratación a proveedores privados y el aumento de la evitable tal de la mortalidad, el aumento de la mortalidad evitable, tal y como afirmó la propia ministra, por cierto, Mónica García, en sede parlamentaria en las últimas horas. Vamos a profundizar en este informe. Vengo sorprendido esta semana y agradezco todas las invitaciones. No se puede estar en todos sitios, pero agradezco las invitaciones de todos los expertos de recursos humanos por un lado, de salud por otra, pero es que algunos que confluyen recursos humanos y salud. La cifra de absentismo la conocen ustedes, la cifra es, la cifra en general, es escalofriante. Parece que el absentismo tiene soluciones, pero son lentas, más de 14 millones de trabajadores no acudieron a trabajar ningún día del año en el 2023. Q-Reading es la división de Quirón Prevención. Se presentaba en un desayuno ayer en el Eurobuilding, en la capital de España, en Madrid. Y hay muchos datos más que me va a contar enseguida Luis Iglesias en la segunda parte del programa, director del área de gestión del absentismo en Quirón Prevención. Bueno, y estamos en directo, pero hemos empezado temprano, Nos hemos ido a la clínica Rementería, jornadas interesantísimas, protagonistas de la oftalmología y de las personas también. Nosotros hemos ido a hablar de personas, pero he invitado a Miguel Alamillo, director general de la Clínica Rementería, que me lo he subido, porque claro, la Clínica Rementería está al lado de la calle Almagro, donde hacemos en la capital de España este programa. Está con nosotros un ratito con más invitados que le presento enseguida desde Miranza. Estará con nosotros el director de operaciones, Jaime Martínez, y más invitados sobre una jornada amplia que les voy a desglosar, y en cuanto acabe la jornada me vuelvo otra vez a la jornada en la clínica Rementería. Enseguida está Miguel Alamillo, director general de la Clínica Rementería, con nosotros, un programa con muchos contenidos que comenzamos enseguida.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Pues vamos enseguida a hablar con todos los protagonistas de este programa. Tenemos a Antonio Burgueño. Pues enseguida, cuando tengamos a Antonio Burgueño, me lo pasáis. Saludo a Miguel Alamillo, director general de Clínica Rementería, que está con nosotros en directo en este programa. Don Miguel, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Igualmente, Fran, buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hombre, Jaime siempre. Martínez, director de operaciones de Miranza. Muy buenos días.
Buenos días, sí, gracias por la invitación.
Muchas gracias. Miguel, te he subido aquí a la radio enseguida. Ahora volvemos a la Clínica Rementería. Jornada, agradezco la invitación a hablar sobre la gestión, la retención del talento en las clínicas en general, en el sector, pero hay muchos invitados más. Cuéntanos un poco el objetivo de este programa, y primero cuéntanos el programa.
Muy bien, pues con Jaime aquí presente, hemos hecho un programa para todos los compañeros que tienen la responsabilidad, como nosotros, en las distintas clínicas a nivel de toda España. Esto viene, digamos, ya de hace ya muchos años, que cada clínica localmente organiza para el resto una jornada de gerentes enfocada fundamentalmente a intercambiar conocimientos. La diferencia con la jornada que hemos organizado Jaime y yo este año es que hemos aplicado lo de intercambiar conocimientos de una manera mucho más directa, que es intercambiar conocimientos no con ponentes, sino con nosotros y con expertos que también saben de los temas. Por ejemplo, tú también te recogeré el momento que puedas para que estés con nosotros.
Estoy enseguida.
Y poder hablar, es decir, cada experto en la gestión general de una clínica que comente sus problemas, lo hemos, digamos, inventado por mesas, y a partir de ahí pues estructurado para que podamos ordenarnos en las materias y sobre todo podamos tener mejores ideas para poder gestionar mejor.
Son muchas ideas, Miguel, muchas mesas, pero ¿qué es lo que más está preocupando ahora mismo en el sector?
Lo que más preocupa es la gestión de personas. Hay un factor fundamental, aparte de la actividad, que bueno, Jaime es un experto.
Miguel es amigo, ¿eh?
No, pero es verdad. Yo siempre te llamo cuando tengo alguna duda o cómo abordar un tema a nivel de negocio, ¿no? Pero en la parte de gestión de personas es fundamental, porque nuestro negocio o nuestra actividad está basada fundamentalmente en personas. Nosotros sin las personas no podemos hacer nada. Pero ya no es, esto no es un que se diga que sea algo ya muy muy dicho, por en fin, que queda bien. No, es que nosotros nos basamos para hacer lo que hacemos en personas. O sea, no tenemos ningún tipo de actividad que nos permita automatizar. Necesitamos atender a pacientes. Y eso es atender personas. ¿Y con quién? Con personas, que son los empleados. Y por tanto, estamos en un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo como quieras en cada momento, que nos hace depender de las personas. Y cómo gestionemos a las personas es como va a ser o es nuestro negocio. Podemos tener una actividad con mayor volumen de actividad, o con unas patologías u otras. Pero al final de todo eso hay médicos especialistas que atienden esas patologías y una estructura de personal que atiende a cada médico y a cada paciente para que todo eso tenga un recorrido lógico. Y la verdad, para mí el nudo fundamental es la gestión de personas.
Sí, sobre todo más allá, no solo en la parte médica, sino en la parte asistencial, como comentaba Miguel. sabéis de primera mano los problemas que hay con el personal de enfermería cualificado, que desde la pandemia, en el momento que quieren buscar una alternativa, la encuentran. Y es esa captación y sobre todo esa retención de ese talento mediante programas de formación o planes de carrera para prestar el mejor servicio a nuestros pacientes, lo que nos caracteriza a todo este grupo que nos reunimos. Creo Miguel lo podrá confirmar, desde hace 12 años parados por la pandemia, es que tenemos unos objetivos comunes y tenemos unas necesidades comunes, y de ahí el potenciar este tipo de jornadas para compartir nuestras vicisitudes diarias, que aunque muchas veces las compartimos de manera directa y telefónicamente, pues es bueno en foros como este y más en el ámbito de clínica de Rementería, competencia y amiga, pues poderlo llevar a cabo y sobre todo que la gente exprese su día a día y sus preocupaciones.
Duodécima, ¿no? Reunión de gerentes de oftalmológicas bajo el denominador, como no, Klein, como solemos llamarle, compartiendo visión. Una gran oportunidad de, como decís, intercambiar puntos de vista sobre los principales temas que afectan al sector oftalmológico en la actualidad. Itinerante, unas sesiones itinerantes. ¿Qué novedades a nivel oftalmológico de innovación podemos encontrarnos en esta jornada, Jaime?
Pues
Miguel,
fundamentalmente, desde mi visión, es para mí la principal novedad es que va a ser la primera jornada en la que vamos a compartir, si es que se quiere compartir, información. Esa es la primera. Y la siguiente sería que vamos a tocar distintos temas de actualidad que nos están preocupando en la gestión, no solamente las personas, sino también la parte regulatoria de nuestra actividad, la parte de aspectos en cuanto a otros temas que también nos constriñen a la hora de tomar decisiones. Uh-huh. Y sobre todo liberarnos de si yo hago esto es lo que hay que hacer, intentar ver si para conseguir hacer mejor las cosas a lo mejor hay que hacer distintas cosas, ¿no? No estamos acostumbrados siempre a hacer lo mismo. Y luego, por último, lo que vamos a intentar es tener una visión actualizada de la inteligencia artificial, si podemos y el ponente así lo orienta, también en lo que respecta a nuestro ámbito de sanidad, ¿no?
Sí,
o sea, que vamos a tener y vamos a tratar de ver distintos aspectos, no solamente el más importante, como antes comentábamos, de las personas, sino de todo lo demás que nos preocupan en este momento, para intentar estar al día y, bueno, saber cómo podemos gestionar un poquito todo esto en el corto plazo de tiempo que nos viene.
Lo que comentaba Miguel, sobre todo, que es la verdad que es un empuje por su parte todo lo que es el tema de inteligencia artificial, que en nuestro sector, al menos en la oftalmología, todavía hay ciertas reticencias por parte de los facultativos, sobre todo aquellos facultativos con más edad, que siguen pensando que ellos diagnostican mejor que un algoritmo basado en un millón de pruebas. Entonces, como bien ha comentado Miguel, vamos a tratar de aterrizarlo en lo que es nuestra realidad y cuáles son los aspectos útiles, prácticos, de este nuevo paradigma de información, y ver cómo lo podemos trasladar a nuestras realidades. La ventaja que tenemos al ser un grupo tan heterogéneo es que, aunque compartimos realidades y vicisitudes diarias, al final en cada ciudad, en cada región, pues afectan otro tipo de componentes. Si tienes una presencia de aseguradoras importante, la relación que puedes tener con ellas, con grandes grupos hospitalarios que están potenciando ahora sus propias líneas de oftalmología, y ver un poco, pues como decía Miguel, si somos capaces y empujamos a que nuestros compañeros por una vez hablen y nos cuenten sus realidades, más allá de la visión de expertos como tú o como Luis Mendicute, que va a acudir, pues ver la realidad diaria de cada uno y ver las mejores prácticas.
Y luego acude un número importante que me he quedado perplejo, Jaime, la capacidad
nuestro poder de convocatoria.
De convocatoria que tenemos.
No, tenéis mucha gente que os están esperando, por cierto.
Sí, sí, sí. 25 clínicas.
Y además han venido el jueves.
25 clínicas.
Vinieron el jueves para la cena.
No, que también fuisteis vosotros a la última Córdoba, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí,
el año pasado,
sí,
¿no?
Sí,
o
sí.
El...
Pero fíjate, ahora que lo estamos comentando, 25 clínicas que yo creo que si suma pues ¿qué puede ser? ¿El 90% de la oftalmología española?
Sí, además yo creo que hemos conseguido, probablemente en las primeras ediciones sí se haría así. Somos un evento que organizamos nosotros sin patrocinio de industria de ningún tipo, porque lo que queremos es no limitar por parte de la industria qué se dice o cómo se dice, más allá del espacio patrocinado, como yo muchas veces le comento a Miguel, pero como él indica, reunimos prácticamente al 95% de la oftalmología española, desde grupos como Clínica Barraquer, Fernández Vega, Clínica Baviera, por supuesto Clínica Rementería, La Ruzafa, todo lo que es el grupo Miranza, con las 23 clínicas que tenemos en el territorio nacional. Y sobre todo, ya te digo, somos competencia leal desde hace muchos años y es una delicia estar de la mano de Miguel organizando este tipo de cosas, sí, aunque a veces tengo complejo de becario con él, en base a su experiencia, lógicamente.
Miguel conoce muy bien, Miguel conoce muy bien la otra parte también de las personas,
de los recursos
humanos, y además tiene gran vocación.
Esa reciprocidad, cuando él dice que me pregunta a mí cosas de actividad, nosotros necesitamos cuestiones de laboralidad.
Y que personalmente me he encontrado, porque como sabéis, hacemos este programa hace camino de 10 años, pero llevamos haciendo uno 21 años, ¿no? Que es el Foro de Recursos Humanos, y después de la pandemia nunca antes vi yo tanta unión y tanta coordinación entre recursos humanos, ¿no? Y los temas de salud. Por eso esta mañana, tempranito, cuando hemos llegado a las 9:15, ahora me he subido y luego continuamos, pero digo, me he subido, insisto, porque están al lado, aquí abajo en el centro de la capital de España, en Madrid. Hemos hablado de dos temas sobre retención con el maestro Cantera, gestión y retención del talento, que también podíamos haber, y eso sobre eso he reflexionado, también podíamos haber hablado de la fidelización, ¿no?
Correcto.
Más que de la retención, y lo importante que es hablar, por aquello del employer branding, hablar de lo que vosotros hacéis, esta jornada, de lo que hace uno, de lo que hace otra clínica, de lo que... de esa forma, y es a lo que me he referido esta mañana, estáis incentivando al interés de los candidatos para interesarse por vuestras empresas.
Miguel y yo tuvimos la suerte hace un mes más o menos de estar en un evento de... no digo de recursos humanos, pero sí enfocado a los residentes de último año de oftalmología, organizado por Alcon Healthcare, el programa Proa 4, y un poco lo que comentas, la realidad era decir cuál es nuestra visión de la sanidad privada, no denostarla, al revés, todo lo contrario, ponerla en valor, y las distintas propuestas de valor que tienen nuestros centros, más allá de un sueldo, una nómina, sino todo el recorrido que puedes tener a lo largo de tu carrera profesional en grupos evidentemente como Miranza o Clínica de Rementería.
En estas jornadas, Miguel y Jaime, en estas jornadas os dais cuenta del presente, de cómo estáis, del análisis también, pero ¿hacia dónde avanza el futuro de la oftalmología, en vuestra opinión?
Bueno, hablar del futuro siempre es un poco un riesgo, ¿no? Pero yo creo que
avanza... El futuro es mañana, ¿no?
El futuro es hoy. El futuro es hoy, Fran. O fue ayer, quizás, ¿no? El fundador de la Clínica Rementería decía que los avances había que primero probarlos para ver. Pero bueno, yo creo que hoy en día los avances van a una velocidad tal que nos van superando. Yo creo que el futuro de la oftalmología va por cuál es el presente también, en tener un equipo humano que sepa tratar bien al paciente, tener equipamiento que pueda hacer un buen apoyo diagnóstico al médico, tener buenos médicos que puedan no solamente saber tratar al paciente, sino también diagnosticar bien ambas cosas, tener un equipo humano que pueda dar acogida a ese paciente que llega. Yo creo que ese presente que es hoy, que fue ayer, es el futuro. ¿Qué nos va a ayudar el futuro? En todo lo que son las nuevas tecnologías que nos van a ayudar a quitar, a trabajar más con dato y a quitar más la visualización de pantallas, quizás, y dar más atención a la persona, ¿no? Ojalá vaya por ahí la inteligencia artificial, que dicen que es el factor importante, ¿no? Que se dedique a quitarnos ese tiempo que no vale para nada, y que lo podamos dar a los demás. Ojalá vaya por ahí.
Sobre todo como que monta Miguel, los que llevamos ya, como él y yo, bastantes años en esto, hay episodios que están completamente superados. a nuestras clínicas vienen los pacientes ya presuponiendo que tenemos la mejor tecnología. Lo del paciente, que es el centro en el foco, es algo que tenemos completamente superado, pero al final es el elemento diferenciador de los grandes grupos, en este caso de oftalmología. De ahí que cuando buscamos a trabajadores, ya sea médicos, personal auxiliar, presuponemos la capacitación y la cualificación e incidimos en otras esferas mucho más, valga la redundancia, humanas, que es un poco lo que nos diferencia. Y como comentaba Miguel, y estando plenamente de acuerdo con él, ser capaces de optimizar todos los procesos y algoritmos de inteligencia artificial para que nuestros médicos al final tengan muchísimo más tiempo para dedicar a esos pacientes, que el paciente sea único cada vez que va a su consulta y no tengamos que estar perdiendo tiempo buscando datos. Y los tengamos de manera completamente inmediata.
Y sobre todo, digamos, haciendo un trabajo que ya te lo puede hacer en los sistemas nuevos, como es, pues, predicciones, estudios, presentaciones. Yo creo que eso está pasando ya a otro momento y afortunadamente yo creo que va a ser para bien de cara a que podamos dedicarnos el tiempo necesario a tomar decisiones.
Y sobre todo porque vivimos en una etapa de la inmediatez, es decir, el paciente ya no quiere esperar, quiere que le puedas agendar cuanto antes, quiere un diagnóstico lo más rápido posible. Evidentemente la presencia y el nombre de los médicos sigue existiendo y los pacientes, sobre todo de más edad, buscan al doctor, pero toda la generación que viene por detrás y más joven, al final lo que quiere es que le des respuesta lo más rápido posible, lo más fiable posible y, como digo yo, con el menor número de clics posibles. Entonces, al final tenemos que adaptar estructuras que ya están modernizadas a ser todavía más eficientes de la mano de la tecnología, de los algoritmos y, por supuesto, de las personas, que también tienen que entender este cambio de modelo hacia donde nos dirigimos.
Os libero,
vienen buenos tiempos, Fran.
Sí, bueno, pues eso me alegra mucho.
Para las personas,
Os libero enseguida, estamos camino de las 10:30, os libero enseguida, pero antes, bueno, hay muchas empresas, muchas instituciones, muchas clínicas en este encuentro que se está celebrando en la capital de España, la Clínica Rementería, pero aquí estáis dos, la Clínica Rementería y en este caso Miranza. Cuéntame algo de vuestro desarrollo, vuestra evolución, bueno, en un minuto y medio.
Sí, Miranza muy rápido se constituye en el año 2019, en abril de 2019, comprando una serie de clínicas, clínicas siempre focalizadas en profesionales de reconocido prestigio, con un tamaño medio grande, bien posicionadas en su ámbito local. Y es un proyecto que sigue desarrollándose, sigue creciendo, sigue ampliándose a través de nuevas adquisiciones, hasta que en el año 2022 Magnum Inversiones Capital, que era nuestro propietario, decide vender la compañía al grupo europeo Beonet, grupo paneuropeo de clínicas oftalmológicas, con presencia en Reino Unido, Suiza, Holanda, España y me dejo un país y Alemania, discúlpame. Y estamos en ese proceso, en un proceso de integración y trabajando con ellos y siguiendo buscando nuevas líneas de negocio basadas en cirugías de mediana y alta complejidad y atendiendo a los pacientes, pues como sabemos y como hacemos a diario.
Y Miguel, ¿cómo va el nuevo centro? Que conocemos también, estuvimos allí.
Muy bien, para que te hagas una idea, hemos conseguido en un tiempo récord poner en marcha un nuevo centro en Castellana 7 y con el doble de quirófanos que teníamos hasta ahora, y hemos puesto también ya en funcionamiento, en abril empezamos y en mayo empezamos con un tercer quirófano y ahora estamos con el cuarto. A ver qué hacemos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes durante toda la mañana, compartiendo visión. Gracias a los dos por estar con nosotros, protagonista del mundo de la oftalmología hoy en Madrid. Gracias.
Gracias a ti,
gracias,
Fran.
Gracias.
A ti te ha preguntado el gobierno. El Partido Popular te convoca para que se escuche tu respuesta. Desigualdad, censura, amnistía. Ahora respondemos todos. Este domingo a las 12 en la Puerta de Alcalá, con Almeida, Ayuso, Feijóo y tú. España responde. No faltes.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Pues pasan unos segundos de las 10:30 de la mañana a las 9:30 en las Islas Canarias. Enseguida estamos en ese... En la Clínica Rementería, porque se está celebrando una, iba a decir cumbre, una reunión importante de la, el 90% de las clínicas de oftalmología de toda España reunidos en la Clínica Rementería, y agradezco muchísimo la atención prestada esta mañana, pues escuchando a un servidor hablando y a Javier Cantera y a muchos más, hablando en este caso de una de las cosas que más me interesan, que bueno, retención sí, rotación también, pero mucho más fidelización. ¿Qué estamos haciendo en las empresas españolas? Los hombres y mujeres de personas, de bienestar, que también se va a hablar, para fidelizar a nuestras personas. Y dentro de la fidelización y el talento, cuenta mucho también el absentismo. Les voy a dar una cifra, Más de 14 millones de trabajadores no acudieron a trabajar ningún día del año en el 2023, por lo que ustedes se pueden imaginar. Ayer se celebraba en Madrid el primer desayuno con empresarios bajo diálogos Curredi, un encuentro en el que se habló con Quirón Prevención sobre la actualidad de los datos de absentismo laboral en España, y en el general, en todas las organizaciones, donde se presentaron herramientas también muy interesantes de Curredi, que ofrece a las empresas para ayudar a gestionar esta problemática. Estuvo con nosotros nuestra querida amiga y profesional Ruth Hernández, que fue directora de Personas y Cultura de Alsa Grupo, que es directora de Cultura de Alsa y Cultura de Alsa Grupo, y que dio a conocer también alguna de las metodologías que han impartido para ayudar a combatir el absentismo en el grupo, y también la experiencia con distintas compañías. El absentismo laboral es un fenómeno que afecta, miren ustedes, a empresas que nos están escuchando ahora y a trabajadores en todo el mundo, con lógicamente implicaciones económicas y sociales significativas. En este sentido, la salud de los empleados es un factor clave en la prevención y en la gestión del absentismo laboral, algo que se está trabajando y mucho desde muchos departamentos de recursos humanos y también desde muchos departamentos de bienestar. Las causas más comunes del absentismo laboral relacionadas con la salud son, bueno, problemas de salud mental, como la propia ansiedad, la depresión, así como dolores musculoesqueléticos y enfermedades crónicas. La propia Organización Mundial de la Salud ha clasificado el absentismo laboral como un problema de salud pública importante y creciente. Datos de la propia OMS habla de los trastornos mentales y los problemas derivados de la ansiedad, la depresión y el estrés, que constituyen, como digo, las principales causas de la incapacidad laboral temporal y permanente en los países. Y para hablar de todo eso, con nosotros Luis Iglesias, director del área de gestión del absentismo en Quirón Prevención. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Fran, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, enhorabuena por los por el encuentro de hace unas horas en la capital de España, con unos datos, bueno, sabemos que trabajáis de forma especializada en Quirón Prevención todo esto, Luis, pero nos dejáis muy preocupados después de estos desayunos, ¿eh?
Bueno, pues sí, efectivamente, como ya adelantabas, el absentismo es un problema y un problema de calado muy importante, fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar, como reflejo del sufrimiento de la población trabajadora, que para que te des cuenta, más del 78% de las horas perdidas del absentismo laboral producido en España vienen motivados por una pérdida de salud, lo cual nos da una imagen muy clara de cuánto pesa este factor dentro del absentismo. Por tanto, lo primero que a lo que hay que atender es el sufrimiento de la población trabajadora que no puede realizar su trabajo como consecuencia de una pérdida de salud. Y por otra parte, otro concepto que también adelantabas, que es la pérdida de competitividad que tienen nuestras empresas y el sistema en general como consecuencia del enorme impacto económico que esto supone tanto para el propio sistema como para las empresas.
¿Qué datos podemos poner? Sé que disteis muchos, ¿eh? Pero ¿qué datos fundamentales podemos poner encima de la mesa sobre absentismo laboral en nuestro país, en España, Luis?
Pues mira, si analizamos, yo creo que la mejor idea para hacernos, para contextualizar este fenómeno tan importante, no es fijarnos que también, por supuesto, en el valor actual del absentismo, sino en la evolución de los últimos 20 años. El absentismo, ese absentismo laboral, entendido como la ausencia imprevista de un empleado o de una empleada que tendría que acudir a su puesto de trabajo, y teniendo en cuenta ese más del 78% de que la causa, origen de ese absentismo es la pérdida de salud, pues si atendemos a estos parámetros y analizamos los últimos 20 años para ver esas tendencias estadísticas, vemos cómo el absentismo es tremendamente cíclico. Es decir, atiende el absentismo en general, atiende a la bondad o maldad que tenga el ciclo económico. Y en este momento, ¿y por qué hago esta reflexión? Porque en este momento, aislado el efecto estadístico de COVID, que estadísticamente debe ser retirado de cualquier análisis, el absentismo está creciendo. Y está creciendo de una manera clarísima. Está creciendo en cuanto al número de casos de pérdida de salud, lo que se contempla, lo que se denomina como bajas laborales, que se llama incapacidad temporal, y concretamente aquella causa no relacionada con el trabajo, la incapacidad temporal por contingencia común, es decir, cuando un empleado no puede asistir a su puesto de trabajo, una empleada no puede asistir a su puesto de trabajo, pero el motivo, el origen fundamental de esa pérdida de salud no tiene que ver con el trabajo, pues la evolución de ese absentismo, motivado por esta causa, está creciendo a crecimientos con dos dígitos. Del 2021 al 2022 creció más de un 28% el número de procesos de incapacidad temporal y a cierre del tercer trimestre del 23, comparado con el año interanual correspondiente, crecía más de un 12%. Es decir, se evidencia cómo el número de casos de incapacidad temporal que originan ese absentismo está creciendo de manera muy clara. Pero no solamente crece en el número de casos, crecen además la duración de los procesos de incapacidad temporal. Y si atendemos a un parámetro de análisis de casos de más de 365 días, estamos hablando de bajas laborales que suponen pérdidas de más de 365 días de un empleado o de una empleada, pues antes, en diciembre del 19, estaríamos hablando de unos 33.000 expedientes, procesos de ITCC de más de 365 días, cuando a septiembre del 23 superamos los 100.000. Con lo cual, ya no solamente está creciendo el número de casos que originan ese absentismo laboral, sino la duración de los procesos. Y esto nos lleva a que, a cierre del ejercicio 23, que son los últimos datos que tenemos constatados durante todo el ejercicio, pues nos supone que más de 1,5 millones de empleados, como también adelantabas tú, no asisten diariamente a trabajar, de los cuales, por un motivo de salud, superan el millón de empleados. Esto pues da una idea de cuál es la magnitud del problema tan importante. Y desde luego, pues no tenemos muy buenas noticias de cuál va a ser el futuro, al menos más próximo, que es que el absentismo sigue creciendo, y sigue creciendo cuando estadísticamente al menos debería mantenerse, contenerse o incluso disminuir ligeramente.
Hablamos, Luis, y tú eres una de las personas que más conoce esto en España, como director del área de gestión del absentismo en Quirón Prevención. En Curre ya habéis dado algunos datos, pero háblame algo de soluciones, de retos. Hay contactos con el médico, hay actuaciones personalizadas, hay posibilidades de seguimiento, accesos a segunda opinión médica, más recursos. ¿Dónde centramos las soluciones, Luis?
Bueno, pues efectivamente hay soluciones o hay estrategias a varios niveles que se pueden aplicar para contener o disminuir incluso un problema tan importante como este. En primer lugar, y si atendemos a variables muy macro, variables de política, de país, estaríamos hablando de la necesidad de un refuerzo muy importante en el sistema público de salud, que es, en el caso de los procesos de incapacidad temporal, pues soberano en proporcionar esa situación administrativa de incapacidad temporal, es decir, lo que se llama la baja laboral, y por supuesto también el alta laboral. Si hablamos a este nivel macro, yo propondría en primer lugar, la creación de un observatorio de contingencias comunes. Ya existe esta figura de observatorio de contingencias profesionales en la Seguridad Social, lo cual nos da un poco una idea de la necesidad de determinar con métricas muy claras. Antes hablábamos de cifras, que evidentemente son muy, muy evidentes, pero esas cifras se construyen, no es un indicador primario, se construyen a través de indicadores como la encuesta trimestral de condiciones de trabajo o la encuesta trimestral de coste laboral, ¿no? Entonces, es necesario, bajo mi punto de vista, tener unas métricas a nivel país muy claro de las contingencias comunes y de lo que esto supone. Ese observatorio de las contingencias comunes nos proporcionaría, igual que lo hace en el caso de contingencias profesionales, pues un claro reflejo de la realidad. Estamos hablando, antes hablábamos exclusivamente en términos de sufrimiento de la población trabajadora, pero en términos económicos, en el ejercicio 2023, el absentismo por contingencia común supuso más de 25.000 millones, Frank, 25.000 millones de euros al año.
Es una barbaridad.
Por tanto, más allá del, por supuesto, en primer término, el sufrimiento de la población trabajadora, este impacto económico tan importante que hablábamos antes, es necesario medirlo, cuantificarlo, ver exactamente lo que esto significa al año.
Por otra parte, sí, hay que verlo, Luis, pero desde distintos ángulos, ¿no? Para que todo el mundo se conciencie de ello, ¿no?
Claro. Por otra parte, es necesario también, si me permites, el aumento de la interacción de la atención primaria, que es normalmente el nivel sanitario donde se produce esa baja laboral, me refiero que otorga, que proporciona esa baja laboral, con la medicina de empresa. A día de hoy son dos cuerpos tremendamente estancos. Es necesario aumentar esa admisibilidad, esa información, ese trasvase de la información que permita que la red de atención primaria pueda, de alguna manera, conocer exactamente la funcionalidad de un empleado o de una empleada para determinar ya no solamente la existencia de una patología, sino además la pérdida de la capacidad funcional que implique la ausencia de ese puesto de trabajo. Y ya por último, si en este nivel, la agilidad en los procesos burocráticos del propio sistema, ¿no? De comunicación, la dotación, sobre todo al cuerpo de inspección, también la atención primaria, que tanto salen los medios, las plazas que de médicos de familia, etcétera, que quedan desiertas, que de alguna manera de verdad pongamos el foco de esto. Si me permites el símil, si cae atención primaria, la atención especializada per se no está preparada para asumir esa carga de asistencia. Por tanto, es fundamental trabajar en la atención primaria. Pero por otra parte, desde el punto de vista de empresa también se pueden hacer muchas cosas. Y se pueden hacer muchas cosas inicialmente basadas en un plan de gestión del absentismo. Es fundamental que desde las empresas tengamos un plan de gestión del absentismo. Un problema tan importante como el que hemos descrito no puede ser gestionado de otra manera que con el rigor y la exactitud de unas métricas que nos permitan ver de dónde partimos, qué oportunidades de mejora tenemos, qué soluciones aportamos y a dónde queremos llegar. Y hay algunas medidas, efectivamente, a nivel de estrategia de empresa, que se pueden llevar a cabo.
Estamos analizando hoy en profundidad datos del absentismo que se hablaron en Madrid esta semana y que son realmente preocupantes. Ahí están esos 25.000 millones de euros al año que nos hablaba Luis, y también evidentemente esas cifras que marcan que más de 14 millones de trabajadores no acudieron a trabajar ningún día del año en el 2023. Antes de algunos comentarios, Luis, ¿qué grado de relación existe? Algo hemos dicho ya, ¿eh? Entre absentismo, por último, y salud mental.
Bueno, pues efectivamente, la salud mental y trastorno del comportamiento, que es como se denomina formalmente, es la segunda causa que más días baja aporta al absentismo por motivos de salud. En cambio, no es el segundo factor que más expedientes, que más procesos tiene. Eso nos hace pensar que efectivamente la salud mental tiene procesos muy largos, que estadísticamente son más largos que cualquier otro proceso. La primera causa de absentismo por motivos de salud son los trastornos musculoesqueléticos y efectivamente por número de expedientes pues aportan el mayor número de días. Pero la segunda causa más importante en días baja es la salud mental y el trastorno del comportamiento. Un 16,5 de los días baja son aportados por trastornos mentales y salud y trastornos del comportamiento. Es una elevada, tiene una elevada incidencia en sectores específicos, tiene una elevada reincidencia. Los procesos de salud mental suelen tener una reincidencia. Cuando hablamos de reincidencia nos referimos a empleados o empleadas que vuelven a, afortunadamente, a poder desarrollar su capacidad de llevar a cabo su trabajo, pero vuelven a caer otra vez en un proceso de incapacidad temporal. Existe también una estigmatización de la incapacidad temporal por problemas de salud mental. Es fácilmente reconocible decir que un empleado o una empleada pueda estar de baja por un problema de menisco, de ligamento cruzado o talón de Aquiles, pero en cambio no es tan fácil reconocer que estamos en un proceso de incapacidad temporal por un problema de bajas, ¿no?
A pesar de hablar hace muchos años de este asunto, ¿eh? Que eso,
efectivamente. Hay algunas estadísticas que indican que los riesgos y los problemas de salud mental y trastorno del comportamiento serán la primera causa de bajas laborales en el 2030, pero nuestra experiencia y los datos incluso ya arrojan un escenario mucho más temprano. Posiblemente en el 2026-27, la primera causa, sobre todo desde luego en algunos sectores muy específicos, como pueda ser por ejemplo el sociosanitario, será la primera causa de absentismo laboral por motivos de salud.
Bueno, avanzamos camino de las 11 de la mañana. Yo quiero agradecer a Luis Iglesias, director del área de gestión del absentismo en Quirón Prevención, que esté con nosotros, pero como sé que le gusta mucho el asunto y voy a estar ahora con Antonio Burgueño, le doy los buenos días a Antonio Burgueño, enseguida comentamos la actualidad con él, pero no sé, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si quieres hacer alguna reflexión sobre, hemos hablado muchas veces de esto, del absentismo, hacer alguna pregunta a Luis o alguna reflexión.
Con Luis el tema que trata y cómo lo trata da para un debate largo, un café y una comida, porque es súper interesante y súper importante. En todos los proyectos de planificación sanitaria, hospitalaria, hay que poner siempre una casilla en coste, es decir, calcular este absentismo que le va a incrementar el coste del recurso humano, ¿no? Se me ocurren muchas preguntas, pero más voy a hacer una reflexión unida un poco todo lo que ha dicho, ¿no? Es decir, se ha hablado de un absentismo que va creciendo, la salud mental, estabais comentando, y te hace falta un plan de gestión del absentismo. ¿Tendría que ser este, Luis, un punto, el plan de gestión del absentismo, un punto del plan de recursos humanos? Porque al fin y al cabo, las políticas van destinadas al bienestar, a la mejora, y muchas bajas yo creo que son percibidas una mala salud o incluso la salud mental, ¿no?
A ver, efectivamente, dentro de ese plan buenos días, Antonio, en primer lugar, perdóname que no te haya saludado. Efectivamente, dentro de ese plan de gestión del absentismo, se pueden determinar tres grandes grupos, ¿no? Medidas preventivas encaminadas a disminuir la incidencia de los casos de absentismo laboral por motivos de salud, medidas procesales que tienen que ver fundamentalmente con las medidas, las estrategias que desde empresa podemos llevar a cabo una vez que tenemos a un empleado o a una empleada en un proceso de incapacidad temporal, y aquellas medidas de reincorporación cuando un empleado o una empleada vuelve a su puesto de trabajo después de un proceso de incapacidad temporal. Pero todas estas tienen que tener a las personas, aunque suene muy manida la frase, a las personas como centro, desde luego, de este plan de gestión del absentismo. Porque desde las empresas, y lo apuntaba también Fran al principio, es fundamental que, y coincidiendo además con el eslogan del claim de este programa de la salud al alza, los candidatos y los empleados cada vez valoran más lo que las empresas podemos hacer en términos de salud por el empleado, la empleada, el candidato, la candidata. En definitiva, no se trata de hacer sustituir nada, pero hay un pequeño claim que nosotros utilizamos, que es: la salud es el nuevo salario. Desde el área de recursos humanos, pero desde la empresa entera, tenemos que de verdad hacer una propuesta de valor a los empleados que contemple la salud, que contemple lo que podemos hacer las empresas por la salud de nuestros empleados. Ya no solamente ese seguimiento del potencial daño ocurrido como consecuencia del trabajo, que por supuesto debe hacerse y es necesario, aparte de legalmente requerible, sino qué más podemos hacer en términos de salud. Los programas de bienestar, los programas, en definitiva, de ayuda al empleado, son fundamentales en la captación y en la gestión del talento. No me gusta la retención, parece que retenemos, pero verdaderamente en la propuesta de valor que hacemos a nuestros empleados tiene que haber un significado y un peso importante de la salud. Y así lo valoran en las mayores y en las más importantes encuestas sobre talento. El término salud es, sin duda, el nuevo salario. Sin sustituir nada, por supuesto.
Muy bien. Pues yo creo que han quedado los datos reflejados, explicados y reflexionados. Luis Iglesias, director del área de gestión del absentismo en Quirón Prevención. Interesantísimo todo y os felicito por este encuentro que tuvisteis esta semana en la capital de España. Muchísimas gracias, como siempre, Luis.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Un abrazo. Gracias. Antonio, sobre este asunto, enseguida te pregunto sobre algunos más, pero sobre este asunto, ¿algo más que añadir? Ahí están esos datos,
Bueno, hacer este tipo de estudios está muy bien, porque siempre hablamos de la cultura española, de que mucha gente está bien visto, ¿no? Ser un poco pillo, a veces una basta que me viene bien, ¿no? Bueno, pues saber que estos datos están reflejados también en cuántas bajas son realmente, o son absentismo justificado y demás, pues es muy interesante para profesionales. Me parece muy interesante lo que planteaba, ¿no? Esto es parte de, insisto, en el asunto, porque me ha llamado mucha atención, y la gran reflexión que saco, entre otras más pequeñas, incluyamos dentro de la gestión de recursos humanos, la gestión de personas, incluyamos este aspecto, porque muchas bajas son evitables. Ya decía Alain Entrago, el paciente, en este caso el trabajador, no sabe si está enfermo, si siente enfermo, y a lo mejor es cuando acude y busca un absentismo o una baja.
Antonio, dos cuestiones fundamentalmente. Interterritorial, la semana que viene el Ministerio de Sanidad convoca un Consejo Interterritorial Extraordinario para abordar los planes de verano, ¿eh? Está todo el mundo temblando, ¿eh? Una reunión que surge después de que algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Galicia, reclamasen una convocatoria urgente ante el riesgo de que la temperatura estival, y en Andalucía lo conocen bien, se produzca un déficit de médicos de atención primaria. Es decir, que no haya médicos en los sitios realmente que los tiene que haber, incluso poblaciones pequeñas, en tiempos de altas temperaturas. La Comunidad de Madrid se ha quejado también de que en el orden del día no se incluya un análisis de la situación de los médicos residentes. En fin, se convierte también la interterritorial en una confrontación política. Antonio.
A ver, vamos por partes. En cuanto a las altas temperaturas, cuidado que en Toledo disputamos en las altas expectativas de la Sevilla, ¿eh?
Tampoco te quejes,
Hay una rivalidad ahí ciertos días, ¿eh?
Desde luego.
Pero, bueno, unos días nada más, el resto se lleva la Palma Sevilla, ¿no? Y Andalucía. Pero sí que es cierto que es un problema tremendamente grave. Lo voy a hilar, sube en la demanda de urgencias. Es cierto que en el verano baja la actividad y ese es un grave problema porque si tú bajas aún más la actividad, cuando hemos hablado en alguna ocasión, los dientes de sierra, que la lista de espera, porque baja la actividad, baja las entradas, baja la salida de lista de espera, el segundo semestre del año, por fruto del parón que hay en julio y sobre todo agosto, que además se metemos un condicionante que te quita recursos, aunque sean en MIR de primer año, pero es que, esperamos, no dejan de ser médicos ya, ¿no? Y que están haciendo una actividad, ¿no? Entonces empiezas, te genera un problema muy grave que ya veremos cuál es el resultado. Nada la huella, por cierto. Entonces es un problema que no es una tontería la diferencia entre empezar un mes o empezar otro, no tiene nada que ver.
Pues Consejo Interterritorial, y la otra también es la que hablábamos en la portada, la Ley de Gestión Pública sigue ahí, ha bajado el tono un poco la ministra, pero esta semana presentación de ASPE de ese informe de la Complutense que concluye que los hospitales de gestión privada en modelo concesional, bueno, presentan los mejores resultados en mortalidad evitable a lo largo de la historia, por si hubiera alguna duda, Antonio.
No, además es que cuando tú tienes menos lista de espera, porque consigues los hospitales concesionados, por un ejemplo, menor lista de espera, una actividad más pronta, tiene que bajar no solamente la mortalidad, sino las complicaciones post-tratamiento, también la intensidad del tratamiento, pues si, a lo mejor se te ha complicado menos el paciente. Pero yo voy a recordar un dato así, a grosso modo. Los datos que hablamos de rendimiento quirúrgico, de hospital, o sea, cuántas operaciones hacen por quirófano al año, el gran resultado lo da siempre aquellos centros que son privados, se gestionan privadamente, pero que hacen actividad pública. Y esto llegan a 1.500. Un centro público no llega a las 1.000 o está rozando las 1.000 de media, ¿no? Por lo tanto, ahí ya también te está un ejemplo de la importancia que tiene. Y ese rendimiento es muy importante, porque al fin y al cabo es la aportación que está haciendo. Si uno quita la colaboración, pues tiene su grave problema. Que se lo pregunten a Tira, se lo pregunten que llevará tiempo rodando como público, que ha tenido casi doblar plantilla para hacer no la misma actividad, menos que la que hacía. Por lo tanto, hacer estudios está muy bien, dar más datos es muy bueno para poder profundizar en ello y tener información y tomar decisiones, pero es que hay datos de resultados que son tremendos, ¿no?
Muy bien, pues querido Antonio, hay muchas más cosas, pero no tenemos tiempo para más. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y es que hay mucha actualidad en el mundo de la salud y de la sanidad. Seguiremos discutiendo lo de las temperaturas, entre Andalucía y Toledo, entre Sevilla y Toledo, aunque yo creo que no tiene usted por dónde cogerme en las temperaturas,
Usted se ha picado.
Me he picado porque lo sufro luego en verano. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Antonio.
Un abrazo para todos.
Gracias. Nos volvemos a esas debates y conclusiones en la Clínica Rementería enseguida, porque hemos empezado prácticamente nosotros a las 9:15, pero hasta las 2 de la tarde hay sesiones y son muy interesantes también escuchar en el mundo de la salud y la sanidad. Que sean felices. Buen fin de semana. Adiós.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. 10 años contigo. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de Ventas Institucionales y Mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco. Estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja. y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero pues Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.